en el marco de diseño, desarrollo e innovación del currículum, una propuesta de la profesora María Luisa Sevillano García, catedrática de didáctica y organización escolar en nuestra Facultad de Educación. Vamos a hablar de innovaciones curriculares en la enseñanza-aprendizaje de nivel no universitario. Quizás recuerden nuestros oyentes, y si no, en telenuez.com tienen el programa que emitíamos el 25 de noviembre a principio de curso, donde hablábamos de esas innovaciones curriculares, pero centrándonos en los niveles universitarios. Hoy nos acompaña el profesor José Guardia Soriano. Es inspector de educación en la Comunidad de Madrid, colaborador en otros cursos de formación en nuestra universidad y, bueno, también colaborador en nuestra revista Educación. Buenos días a los dos y muchas gracias.
Buenos días.
Bueno, profesora Sevillano García, me gustaría que volviésemos a repasar, al menos de una manera conceptual, ¿qué entendemos por innovación? Yo creo que nos va a servir para contextualizar esta conversación.
Pues con mucho gusto. Mire, innovación hace su aparición aproximadamente hacia la década de los 60, pero luego se desarrolla más ampliamente y, diríamos, llega a su eclosión hacia la década de los 70, y a partir de entonces se ha venido desarrollando ampliamente. Podríamos decir que es un fenómeno complejo, que es un fenómeno que tiene así como forma poliédrica, distintas caras, distintas dimensiones, está constituido e integrado por distintos componentes y que, de acuerdo con nuestra compañera, la profesora Araceli Estebarán, podríamos distinguir como fases de la innovación, perspectivas y modelos de la innovación. Podríamos hablar también de dimensiones, unas veces de carácter personal, institucional, de contenidos curriculares, organizativos. Podemos considerar también la innovación como un proceso. Podemos hablar de agentes innovadores, de estrategias innovadoras. En definitiva, podemos decir que la innovación constituye, sobre todo, como un gran cambio intencional, controlado, que mejora algún aspecto, como estamos en el ámbito educativo, evidentemente del sistema, de la empresa o de otros campos. La innovación aparece allí donde habitualmente hay un grupo de profesores con esta intencionalidad de cambio, de realización de proyectos nuevos. Es interesante destacar un modelo curricular que propuso ya el profesor de la Torre. Es un catedrático de la Universidad de Barcelona y tal vez una de las personas que más ha publicado en España sobre la temática de innovación, de creatividad, el modelo ORA. Y tendría como tres fases diferentes. En la primera sería la identificación de un problema, de un aspecto a mejorar. Vendría un segundo momento sobre la reflexión, la reconceptualización, sobre esa realidad a mejorar, y en un tercer momento iría hacia la mejora de la práctica, integrando esa reflexión, esa reconceptualización sobre el problema inicial. Para que algo cambie, es preciso habitualmente primero como un desajuste, un problema, pero se genera esa tensión diferencial entre lo que se tiene, entre lo que se desea, y que habitualmente entre esa tensión que genera un problema y ese deseo de solucionarlo es donde realmente se produce la verdadera innovación. Podemos concluir también que la innovación es un proceso, por tanto, dinámico, abierto a la incorporación de nuevas perspectivas, de nuevas dimensiones, y que requiere habitualmente también estrategias importantes, participativas, colaborativas. Es decir, requiere habitualmente no solo la propuesta de una sola persona, sino habitualmente se desarrollan en grupo y en colaboración estas innovaciones.
Bien, pues puesto que estamos hablando, vamos a hablar de ese ámbito no universitario, de esas innovaciones curriculares. Profesor Guardia Soriano, además con toda la experiencia también como inspector de educación, desde su perspectiva, ¿qué características debe tener hoy por hoy la innovación curricular?
Muchas gracias. En principio, decir que hoy se requieren centros educativos realmente comprometidos con la innovación y la personalización del aprendizaje. Centros con vocación de aprender, trabajando en un plano de cooperación y de igualdad. Con relación a esas características de las que me señala, yo destaco dos. Una, que ha de ser intencional, es decir, que se lleve a cabo de manera deliberada. Y otra segunda es que tenga un sentido de mejora, que vaya buscando el perfeccionamiento con respecto a una situación anterior. De lo contrario, parece que no sería tal innovación.
Bueno, tal como nos están diciendo, pues coinciden nuestros dos profesores. Nos decía la profesora Sevillano García que tiene que ser pues un proceso de cambio intencional, contrastado. Nos dice el profesor Guardia Soriano también intencional, y ambos coinciden en que tiene que ser un proceso de mejora. Así que yo creo que la siguiente cuestión, y sobre todo pensando en los estudiantes de diseño, desarrollo e innovación del currículum, profesora Sevillano García, es ver algunas, o cómo identificamos las innovaciones, cuáles serían las que podemos identificar más fácilmente en los niveles no universitarios en este momento.
Pues como decíamos, habitualmente implica ese modo de activar los conocimientos, habilidades, actitudes propias de esta profesión docente. Y realizando un análisis de las propuestas que conocemos desde la práctica diaria, del conocimiento que tenemos de los profesores de los distintos niveles educativos, en gran parte de estas innovaciones se podrían sistematizar en estas líneas. Por una parte, en la introducción del inglés en la educación. Ya después, unas veces se focaliza más en la educación infantil, otras veces en el ámbito de la enseñanza primaria, otras veces en las enseñanzas no universitarias, pero una línea o un campo, diríamos, propicio a la innovación es esta consideración de la lengua inglesa. Otro de los aspectos en los que también hemos visto, conocido algunas innovaciones, se han desarrollado en el campo de la educación en valores, unas veces enfocado más hacia la convivencia, al desarrollo también de la información, hacia la consideración de la salud, de los deportes, hacia la educación medioambiental, y en esta línea van también algunas de las innovaciones que hemos conocido y conocemos en la práctica. Otro campo de innovaciones lo podríamos centrar en la interculturalidad en los centros, otro en la mejora del hábito lector, porque sabemos bien de las dificultades que hoy tienen los estudiantes de cualquier nivel educativo, sobre todo empezando en los primeros niveles, para leer. Les gusta más, son mucho más sensibles hacia el campo de las tecnologías, pero a veces los profesores realmente les preocupa esta forma de mejorar ese hábito del lector. Y a veces hemos conocido experiencias interesantes, como la realización de un libro, a partir de las experiencias que el niño vive en la familia, en el entorno escolar, y van escribiendo en ese libro que van haciendo, que va girando por las distintas familias, y que luego al final incluso es potenciado con algún convenio de alguna editorial. En algún caso que conozco, la editorial Planeta en concreto, que me parece que es un aspecto muy interesante para pues esa motivación, esa mejora de ese hábito lector a partir de lo que ellos mismos han escrito.
Una forma también de integrar a la familia.
Exacto. Y otra línea, tal vez la más amplia de las que conozco actualmente, va en el desarrollo de las tecnologías. Y entonces conocemos experiencias desde el desarrollo de redes. También ya aquí se van integrando en estas redes la colaboración con otros centros europeos. A veces se desarrollan proyectos como la integración de las pizarras digitales, como la WebQuest, que si tenemos tiempo después ampliaremos un poco más. como la integración también de todos somos iguales, todos somos diferentes, pero a través de estas redes y a través también de la integración de estas tecnologías en el aula.
Bueno, yo creo que nos ha esbozado una serie, al menos de líneas, que nos van a ayudar a identificar esas innovaciones y además con algunos ejemplos que luego, pues yo creo que seguiremos ampliando. Porque antes me gustaría que el profesor Guardia Soriano nos hablase de los modelos de innovación, profesor.
En lo que ha expuesto la doctora María Luisa, desde luego coincide en gran manera en lo que yo voy a exponer. Fundamentalmente son tres modelos referidos a la innovación. Uno sería el de investigación, que es más bien ajeno, externo a los centros y que está promovido por las propias administraciones, allá donde el profesorado pues es ajeno, solamente aceptar, colaborar, pero de otra manera pues también hay quien está esperando que se lo den hecho, puesto que no ha participado desde un principio. Otra forma es lo que se llama el modelo de interacción social. Interacción social que parte de un pequeño grupo de profesores, a veces ajenos a los otros, primero experimentan esa nueva idea y después intentan fomentar con los demás grupos, que no siempre se acogen todos. Y por fin una tercera, que es la más abundante, es descubrir una necesidad en el centro, bien sea ausencia de alumnos, bien sea colaboración entre el profesorado, y todos, ahí participan todos, buscan la forma de satisfacer esa necesidad mediante un planteamiento ya.
Bueno, pues le pido, profesor Guardia Soriano, que nos hable de algunos casos prácticos. Quizás a lo mejor pues algún apunte general y luego algún caso que le gustaría destacar, profesor.
Sí, vamos a ver. Yo voy por la importancia que he visto. Hay un ejemplo clarísimo en Europa que se está extendiendo por Holanda y por Francia y en algunas comunidades autónomas. Se trata de un centro educativo realmente excepcional que demuestra que en pocos años es posible transformar el aprendizaje del alumnado y la práctica de los profesores de una manera profunda, poniendo la educación en condiciones de satisfacer los retos de la sociedad de conocimiento y además de hacerlo creando un alto grado de satisfacción en los alumnos, padres y profesores. Digo esto porque las innovaciones en general no dejan de ser casos puntuales de poco tiempo, pero no transforman. Y esto que voy a trasladar ahora es precisamente, se está intentando transformar lo que es el centro en sí. El director de un centro hacía estas preguntas. ¿Cómo queremos que los alumnos aprendan, que se interesen por las cosas, si les decimos a cada momento, minuto a minuto, qué deben hacer? Al cabo de un tiempo son incapaces de tener iniciativa. Todo se les da hecho. En el mejor de los casos, se sientan en sus sillones o sillas y esperan a ver qué se les explica, a lo que cabría añadir que, en el peor de los casos, además de rechazar los aprendizajes que se les proponen, se dedican a obstaculizar las actividades, creando serios problemas de adaptación y de convivencia. Pues entonces, esta nueva innovación, que se llama SLAPS 21, se está desarrollando un nuevo tipo de actuación pedagógica que redefine el currículum, la organización escolar y la función del profesorado al poner al alumnado en el centro de su servicio. En este centro se piensan y se experimentan renovaciones radicales de la educación. No se trata de innovaciones de más o menos alcance, sino de cambios realmente sustanciales. No hay grupos clase, se va dirigido más bien a secundaria, primero, segundo y tercero de secundaria. Se agrupan por edades, más o menos 50 de cada uno, hasta formar 150. Dice, los profesores no trabajan solos, sino juntos y en equipo. Es una gran novedad, pero no la única. Todos los alumnos forman una comunidad de aprendizaje bajo la supervisión conjunta y colegiada del equipo de profesores. los alumnos enseñan unos a otros, es decir, el aprendizaje cooperativo. Después tienen un cuarto de estar, por llamarlo así, donde es el encuentro diario de profesores y de alumnos, donde intercambian opiniones y experiencias. La parte mediática, teatro, área técnica y área artística son espacios diferenciados de trabajo. El ordenador está siempre al alcance de todo el mundo, puesto que es la columna vertebral de las actividades de toda la comunidad educativa. Cada comunidad de aprendizaje, esos grupos que he dicho anteriormente, dispone de una gran sala con un cierto número de islas ordenadores, con un grupo de alumnos, trabajan el proyecto que van a llevar a cabo, desarrollar el mes siguiente. Este es el plan de estudios fundamentalmente para ellos. Ahí especifican lo que harán durante el mes siguiente en un tema determinado. Han de explicar lo que no les ha ido bien y cómo intentar resolverlo. Luego, además, curioso, como cosa curiosa para el alumnado, disponen de un portafolios digital, que es como un cuaderno electrónico, donde registra lo que está haciendo. Mediante Internet, las familias pueden conocer los portafolios de sus hijos y comunicarse con el equipo de profesores. El rediseño radical de los procesos educativos que se ha aportado se basa en unos pocos conceptos. El primer concepto es que para tener una nueva escuela hay que olvidar las tradiciones organizativas, porque eso es de la era industrial, por decirlo así, y aislado. Ignorar los reglamentos de funcionamiento dentro de la propia aula. Lo que hace falta es utilizar los conocimientos más actuales que se tienen sobre el aprendizaje, la enseñanza y el funcionamiento de empresas. Se ha llegado a la conclusión de que hay que agrupar al alumnado de manera diferente y conseguir que el profesorado deje de trabajar solo. Otro punto fundamental es que es necesario utilizar las TIC, las técnicas de información y comunicación, con mucha intensidad como instrumento básico de trabajo de todo el alumnado y de todo el profesorado. Una premisa básica es que el aprendizaje se materializa estableciendo conexiones. Por eso hay materias que están juntas por las comunicaciones que hay entre una y otra. El currículo no se basa en materias, sino en el desarrollo de conceptos clave de ciencias, humanidades y en cursos intensivos de idiomas. Las destrezas en matemáticas, comunicación y artes de trabajo de manera integrada. Hablar de profesores no tiene el sentido, hablan más bien de tutores, y estos no dan clases. Lo que hacen es ayudar, orientar, dirigirles, observarles, etcétera. A cada grupo se le asigna un equipo de tutores que son los que ha de tener durante los 3 años, primero, segundo y tercero de secundaria. Un profesor de este colegio decía que la mayor parte de los alumnos están totalmente aburridos en los centros tradicionales. Sin embargo, no era el caso aquí. Según la propia inspección educativa holandesa, el alumnado no se aburre. Al contrario, con este nuevo sistema tiene una actitud positiva y aprende activamente, y además se ha conseguido lo que, en palabras del director del centro, es el cambio más difícil y más sustancial: que los tutores aprendan a trabajar en equipo.
Bueno, nos ha dado muchas ideas y además quizá también reconocemos algunas experiencias en nuestro entorno en España, pues que tienen también, que participan de algunas de estas transformaciones y de estas innovaciones. En el último minuto, y bueno, nos quedan pendientes muchos temas, como el tema de la WebQuest, pero bueno, dentro de poco tendremos otro programa con la profesora Sevillano García, centrado en la tecnología, en esa aplicación de las tecnologías en la educación, así que hablaremos de ello, pero me gustaría, profesora, que nos hablase de un libro que se acaba de publicar, Estrategias didácticas en el aula, buscando la calidad y la innovación. Un libro publicado por la UNED en la colección Aula Abierta y que usted es una de las coordinadoras. ¿Algún apunte sobre este texto, profesora?
Yo estoy muy satisfecha de este libro, sobre todo porque es un trabajo que ha puesto en práctica la colaboración. Y cuando se pone en práctica y se desarrollan estos aspectos colaborativos, pues al final produce sus satisfacciones. Esencialmente está integrado por 3 núcleos, uno que es sobre fundamentación de las estrategias didácticas en el aula, otro núcleo aborda las estrategias orientadas hacia el aprendizaje escolar y el otro sobre un carácter psicosocial y de evaluación. Entonces, en cada uno de estos tres núcleos se van proponiendo ideas, se van proponiendo también estrategias concretas para desarrollar en los distintos niveles educativos.
Bueno, pues muchas gracias por habernos avanzado este comentario sobre este libro, que yo creo que volveremos a hablar de él en la revista de Educación, Estrategias Didácticas en el Aula, Buscando la Calidad y la Innovación. Un libro que ha dirigido el profesor Saturnino de la Torre y una de las profesoras coordinadoras, María Luisa Sevillano. Bueno, pues muchas gracias también, profesor Guardia Soriano, y hasta otra ocasión. Hacemos también referencia a un libro que se ha publicado a principios de este curso, Investigar para innovar en enseñanza, del que es coautora la profesora Sevillano García. Un libro recomendado para los estudiantes de esta materia, Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum. Un texto muy práctico que se fundamenta en estudios realizados en distintos centros educativos de varias comunidades autónomas. Investigar para innovar en enseñanza, de la editorial Pearson.